Radio Monk. El aire se crea.
Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución, Natalia Tolaba.
Hola, hola, muy pero muy buenas tardes a todos y a todas, a todos y a todas. Ustedes, nuestros queridísimos oyentes que nos acompañan jueves tras jueves a las 18 horas, clavadas. No, tan clavadas no, son 18.04. Pero bueno, ¿estás por ahí, Oscar Rodríguez?
Estoy por acá, Silvia Barallobre, ¿cómo estás?
Muy bien, por suerte, muy bien, bien. Contenta, una tarde Elena. Divina. Tenemos una invitada especial, como ya habíamos dicho oportunamente, que los terceros jueves de cada mes nos va a acompañar Julia Butet. ¿Cómo estás, Julia?
¿Qué tal, Silvia? Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, por
Hola,
suerte.
Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, gracias.
Bien, por suerte, bien.
Y también
bien.
Lo tenemos...
Son días muy lindos.
También lo tenemos ¿sí? a nuestro operador estrella, el Vasco, que lo estamos saludando. ¿Cómo va, señor?
¿Cómo les va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a vos
también. Buenas tardes.
Aquí estamos, Oscar, dispuestos a comenzar nuestro Más Vale Magazine de hoy.
Así es.
Jueves 18 de abril del año 2024,
de abril.
Ha pasado tan rápido ya estos primeros cuatro meses, que bueno, para
sí.
qué para... Yo no sé si es que pasa muy rápido el tiempo porque ya estamos más o menos grandes o pasa muy rápido el tiempo porque todo lo que sucede es horroroso, no sé bien por qué, pero lo cierto es que
para
pasa
mí,
muy rápido.
Lo que yo creo es que pasa rápido...
Sí.
Porque es una noticia tras otra, una peor que la anterior.
No.
Eso nos hace ir cabalgando en la cresta de la ola, pero
es que,
vamos a chocarnos contra el muelle en cualquier momento.
Es que es todo desastroso, eso es lo que pasa.
Es todo tan desastroso.
Sí, sí, sí. Bueno, arrancamos con nuestro Más Vale Magazine de hoy, son las 18.06. Tenemos para nosotros la primera hora, Oscar, y la segunda parte de nuestro programa. Vamos a estar hablando con Julia y sobre el escritor y el libro que se seleccionó para hoy. Que hasta donde yo pude averiguar y mínimamente informarme, me pareció súper interesante este señor.
Sí, yo también estuve averiguando, estuve viendo algunas cosas, unas críticas.
Bueno,
está muy lindo, está muy interesante.
Muy interesante porque además es su nacionalidad, que digamos, es un escritor actual, que vive en la actualidad,
chileno.
Es chileno. Y, y Chile ha dado toda una noticia en estos últimos días que después lo vamos a comentar.
Dale, perfecto.
Bueno, Oscar, perfecto. Comenzá vos.
Bueno,
dale.
Arranco yo. Es bien sabido que la derecha está en contra del aborto, en contra del ESE, las leyes de educación sexual, en contra de todas estas cosas que tienen que ver con la real libertad, con la verdadera libertad de elegir. Esto lo sabemos y lo vienen pregonando desde la historia, desde mucho tiempo atrás. Y ahora lamentablemente había un programa nacional que se llama ENIA, es Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia.
Importantísimo.
Muy, muy importante. Estamos hablando de embarazos en una edad muy difícil, ¿no? Con lo difícil que es la educación sexual en otro país, sobre todo en el interior. En el interior todavía hay algunas cosas que cuesta entrar. Ahora, esto, lo que hizo este gobierno, siguiendo con su lógica, no traiciona sus ideales, es desmantelar este plan de gobierno.
Ajá.
Esto es una nota de Mavi Sosa de Tiempo Argentino, y nos dice que el gobierno no renovó los contratos, es otra forma de eliminarlos, ¿no? No renovó los contratos de 700 trabajadores que tenía el programa en todo el país. 100 en Nación y el resto distribuido en 12 provincias donde se aplica este plan. Pero con muy buen resultado, sin embargo, no les importa.
Claro, perdón, quiero sumar algo, Oscar. ¿Sí? Gracias a este plan, gracias a la promoción, gracias a la ESI, gracias a todos estos programas que apuntan justamente a la posibilidad de vivir la sexualidad de otra manera y no tan tempranamente, ¿no? Y la maternidad, fundamentalmente. Vos sabés que bajaron el índice de embarazos adolescentes, bajó muchísimo.
Sí, claro.
Y ahora este gobierno lo quiere sacar.
No, y ahora va a empeorar todo.
Claro.
La nota dice que el vaciamiento del plan ENIA también se reduce el trabajo articulado en territorio sobre bullying, salud mental, educación sexual integral.
Claro.
Porque hay muchas aristas en el medio, no solamente cuidarse para no embarazarse, ¿no? Hay un montón de otras cosas que tienen que ver con la familia, temáticas de adolescentes y niños, en fin. Y algo que no tienen, no está en la nota, pero yo me quedo haciendo ruido esto de contratos. Está muy mal, y el gobierno anterior también estuvo mal en tener contratos renovables.
Ajá.
Estas cosas, así le cuesta un poco más, porque nos cuesta a nosotros que los echen, pero por lo menos esta gente no le renueva el contrato y tienen un respaldo monetario por haber estado en blanco, perteneciendo a una planta permanente. Esta es una crítica también al gobierno anterior, que no puso en planta permanente esta gente, pero son laburantes también, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Ahora, lo que decías vos es tal cual.
Sí, tal cual. No, digo que esto de no pertenecer a planta permanente bajo el neologismo de los becarios, en realidad, esto es histórico, ¿eh? Yo todavía trabajaba en el hospital, todavía estaba trabajando en el hospital y estaba lleno de becarios, porque no les conviene nombrar gente en planta permanente.
No, claro.
Porque aparecen todas las cargas sociales, ¿no? Las vacaciones, el aguinaldo,
sí.
Todos los derechos laborales, todos los derechos laborales.
Se calcula el gasto de un mes de por persona cuando pasa en blanco, se calcula que es el doble.
Exactamente, o sea que el mismo Estado promueve o viene promoviendo desde hace mucho tiempo trabajo en negro.
Claro.
Es esto.
Exacto. Sí.
Bueno.
Sí, tal cual. Voy terminando. El pico más alto de embarazos adolescentes se registró en 2015, eran 110.000 embarazos, de 7 de cada 10 eran embarazos adolescentes.
Mira.
Esto, bueno, da las bases para crear este plan ENIA, que se implementó en 2017, incluso, mirá, bajo el gobierno de Mauricio Macri.
Claro. ¿No?
El trabajo territorial, el plan tuvo consejo asesor de atención a esto, 25 organizaciones de la sociedad civil, 6 expertas, organismos del Sistema de Naciones Unidas, Sistema de Salud, la UNICEF, Fondo de Población de Naciones Unidas, en fin. No es una cosa que viene hecha de un día para el otro y hecha más o menos. Hasta diciembre, cuando asume este nuevo gobierno, estaban trabajando, dependían de los Ministerios de Salud, Desarrollo Social y Educación. Estos últimos, los absorbió este gran Ministerio de Capital Humano, que es un ministerio tan grande que no se sabe qué hace. Socióloga e investigadora del Centro de Estudios del CEDES, de Estado y Sociedad, Silvina Ramos, coordinadora del diseño de este ENIA, dice que los resultados del plan fue más que positivo, no solo en materia de garantía de derechos, sino también en reducción de la fecundidad adolescente y sobre todo en la adolescencia temprana. El costo anual, mira esto, escuchemos esto. Lo último, el costo anual del programa es de alrededor de $60.
¿Cuánto?
$60.
Ah, por año. Por año.
Presupuesto, claro, sacando el presupuesto de la nómina,
mira, no.
Es una locura. Y te digo el último dato: en 2018 lo único que se sabe que se perdieron en Argentina 834 millones de dólares como resultado de embarazos adolescentes. Ese es el otro lado, esta gente le gusta ver el lado económico. $60 contra 800.
No largo una carcajada porque me viene un acceso de tos, Oscar. Vamos. Yo quiero traer, ya que vos venís en todo esto que nos acabas de compartir con nosotros, nos mostraste este tema de cómo a través de estos programas la sexualidad pudo empezar a ser vivida de otra manera, con mayores cuidados y con mayores responsabilidades, y cómo a partir de ahora lo más probable es que no. Quiero tratar otro tema relacionado con la sexualidad. A ver. ¿Cuánto pesa el amor, Oscar? ¿Tenés idea cuánto pesa el amor?
Mirá, no. No, la verdad que no.
¿No?
Porque el mundo se le ocurre una pavada, no importa. Depende de la pareja. Depende de cuánto pese, pero no
a
es
ver,
eso, me imagino.
¿De qué hablamos cuando todos? Porque creo que no hay un solo sujeto que no hable del amor. ¿De qué hablamos cuando hablamos del amor?
Ajá.
¿Vos de qué hablás cuando hablas del amor?
Uy, de un montón de cosas.
Bueno.
De un montón de cosas, de compartir, de estar, de preocuparse, que se preocupen por uno.
Claro.
Un montón de cosas. Son muchas cosas.
A ver, ¿cuál es?
El amor pesa cuando está y pesa de otra manera cuando no está.
Está bien.
En fin.
Yo te estoy hablando casi hasta de un peso físico, ¿eh?
Ahí ya no sé. Sí.
Bueno, digamos, para jugar con la palabra, Oscar,
Claro,
Julia,
claro,
¿a vos se te ocurre una respuesta de cuánto pesa el amor?
No, ninguna.
¿Ninguna?
No.
¿Y de qué hablas cuando hablas de amor vos?
Claro, pero ahí ya no estoy hablando de un peso físico.
No, 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 pero ¿de qué hablas cuando hablas de amor? ¿De qué?
No sé.
Complejas las preguntas, son complejas. ¿Cuál es la pulsión que esa pulsión que llamamos amor, que gobierna nuestros cuerpos y nuestros sentidos? Y esto es cierto, ¿eh? Que gobierna los cuerpos, no te quepa la menor duda, y los sentidos también. Hay muchas pistas, hay muchas señales que nos dan cuenta de esto, ¿sí? El peso del amor, según esto que voy a presentar ahora, se hace presente en una muestra que hoy, ahora, hace 15 minutos, se inauguró en el Centro Cultural Recoleta. La muestra se llama, es una mega muestra, una mega muestra que reúne artistas nacionales e internacionales. Y toda esta muestra que comienza ahora, que está en este instante comenzando, está bajo esta pregunta: ¿cuánto pesa el amor?
Ajá.
¿Sí? Los artistas que participan, no los voy a citar a todos porque son más de 60 personas del arte. Solo te puedo nombrar nada menos que a Antonio Berni, a Marta Minujín, a León Ferrari. Más de 60 artistas, vuelvo a decirte, que son nacionales e internacionales, contemporáneos e históricos, que ya no están entre nosotros, ¿no? Y toda esta muestra está desarrollada en muy distintos lenguajes: fotografías, instalaciones, pinturas, esculturas, videos, diferentes expresiones del arte. Hay una definición que a mí me pareció bellísima del amor, ¿no? Que es nada menos que de Virginia Woolf, o Woolf, como quiera uno nombrarla, una excelente escritora británica. Y ella decía: uno de los enigmas más perdurables de la naturaleza humana, es la compleja emoción del amor. El amor es una luz o un fuego, una luz o un fuego que todo lo ilumina, pero difícilmente logra mantenerse vivo. Ese fuego. Logra mantenerse vivo. Vos sabés que está lleno de símbolos del amor, lleno de símbolos del amor, ¿eh? Y si uno quiere regodearse con todo esto que va a tratar de responder cuánto pesa el amor y qué es el amor en esta mega muestra, es una posibilidad. A mí recorté dos símbolos mundialmente conocidos, uno especialmente. ¿Quién no conoce a Eros? ¿Quién no lo conoce? Ese dios griego del amor, que era un joven, ¿no? Un joven que tenía un arco y flechas es una de las tantas presentaciones que se ha hecho de Eros, ¿eh?
Sí.
Porque a lo largo de toda la historia del arte lo han pintado, lo han retratado, lo han esculpido de todas las formas debidas y por haber. Bueno, y vos sabés que tenía dos clases de flechas, unas doradas que cuando tocaba a alguien con esas flechas doradas inoculaba el poderosísimo sentimiento del amor. Y por otro lado tenía flechas de plomo. Y cuando tocaba a alguien con esas flechas de plomo, ¿qué es lo que hacía? Aparecía el sentimiento cuyo efecto es exactamente el contrario. Hace que todos seamos reacios al amor y que nos llenemos de odio. Uh-huh. ¿Sí?
Claro.
Y otro símbolo que encontré que me pareció interesantísimo es un dios chino. Chino, nada menos.
Yo,
ni siquiera vos que sabés algo de chino, ¿no? ¿Vos sabés algo? Se llamaba...
Ajá, sí, algo, sí.
Se llama, porque es eterno como cualquier dios. Se llama Yue Lao. Yue, con Y.
Yue.
Yue Lao.
Se pronuncia Yue. Yue Lao.
Eso.
Con I-U sería. Yue Lao.
Bueno. Lo dejo ahí, Oscar, para que resuene tu voz,
sí,
nada
sí,
más. Claro. No, bueno, es un anciano este hombre. No es un jovencito como Eros, es un anciano. Y aparece debajo la luna este hombre, y de noche.
Ajá.
Y tiene un cordón de seda. Un cordón de seda. ¿Qué te parece que pueda hacer con este cordón de seda? Ata a las parejas.
Ata
a las parejas que están predestinadas a ser atadas, ¿no? Con lo cual, esas parejas que aparecen atadas con este hilo de seda de este dios chino, nadie puede impedir ni desarmar esta unión. Vive en regiones muy oscuras, por eso se lo compara de alguna manera al dios griego Hades, que vivía en el inframundo, ¿no?
En el
inframundo, exactamente. Bueno, y ahora te paso la propaganda de esta mega muestra. Es en el Centro Cultural Recoleta, que está en la calle Junín 1930. Desde hoy, a partir de las 18 horas, todos los martes y viernes de 13:30 a 22, y los dos sábados, domingos y feriados, desde las 11:15 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y lo más interesante es que la entrada es libre y gratuita.
Opa.
Bueno, vamos a un hueveando.
Dale, después seguimos.
En Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar.
Hola, Blanco, te hago una consulta. Ahí ayer tuve una discusión con mi señora. Yo te tengo agendado como Blanco Ariel, pero viste que en tu perfil está vos y tu señora. Lo que me planteó mi señora es que no sabe si este número es de un hombre o de una mujer, porque cree que yo le estoy guampeando. ¿Vos será que te podés poner una foto vos solo?
Encima ahora se enojó mi señora también, guapo, que puse la foto de yo solo. Ahora después tenés que solucionar mi problema también, ¿eh?
Hueveando en Más Vale Magazine.
Horas, colgados como dos computadoras.
Mucho cuidado con las redes, ¿eh? Mucho cuidado.
Cuidado con la foto, pero la foto de perfil, la verdad que está, bueno, es un poquito complicado, pero no puede ser tan difícil.
Bueno,
foto de perfil, si estás con una mujer, ¿quién es? ¿Es él o es ella? ¿De qué onda? ¿Y este y el otro? Tantas dudas, qué difícil. ¿Cuánto pesa ahí el amor, no?
¿Quién te dice?
Ahí pesa mucho.
¿Quién te dice que tienen cola de paja estos dos que estaban hablando? Algo pasa, pasa. El amor puede ser pesado, Oscar, esto no cabe duda. Dale, contanos algo de Mercado Pago, pero lo más simplemente que puedas.
Sí. Mira, Mercado Pago. Mercado Pago es una empresa de Galperín, el héroe de este gobierno.
Sí.
Y resulta que este hombre, aparte de tener las oficinas en Uruguay para no pagar impuestos, que dijimos hace un par de programas atrás, que equivale a lo que no paga, Atento a esto, equivale no sé a cuántas universidades nacionales por año, lo que no paga este hombre. Entre otras cosas, ahora le dieron la posibilidad de distribuir con su billetera virtual la asignación universal por hijo, embarazo, progresar hogar, todo eso. Bueno, esto es Mercado Pago, lo salió a decir, abrimos el hilo para explicarte porque es una gran noticia, y por ahí le saltaron a la yugular, porque es obvio. Lo que salió a decir es que este hombre dijo que ellos lo hacen de una manera gratuita, que se acaba el curro, lo dijo así, se acaba el curro de las empresas cooperativas que se quedan con la plata. Obviamente todos salieron a decirle que no es así, todos salieron a decirle que el Banco Central opera como entidad financiera, te da el banco que sea, te da la tarjeta y vos cobrás, nadie te toca nada. En este caso le dan la plata a Mercado Pago, bueno, para que después te la pase. La diferencia es que hay esos días que trabajan con esta plata. Y no es como dice este hombre, Galperín, que es le saca el curro a los demás. En realidad no. Y otra de las cosas es que se está financiando, y se está financiando 15 días. O sea, Galperín tiene 15 días, como una tardanza administrativa. Obviamente va a pagar en tiempo y forma, pero él pide 15 días antes, todos los montos estos, que son todos virtuales.
Sí.
Entonces, pone acá, saca allá, y esa ganancia, en teoría la reparte. La verdad que reparte muy, muy poco de esto. Este hombre que es el dueño sí, de Mercado Libre, Mercado Pago.
Sí.
Y está en todos lados.
Súper millonario. Pero vos sabés que las autoridades actuales, especialmente Jabo, como vos lo bautizaste la semana pasada, ven el curro, ven la corrupción y ven el que te queman el cerebro y el adoctrinamiento, lo ven por todos lados, menos en sí mismos. Mucho menos en sí mismo.
Exactamente.
¿Vos tenés idea, Oscar, qué es la batalla cultural? Porque esto que acabás de decir tiene que ver con esto.
¿Contra quién?
Tiene que ver con esto lo que acabás de decir, con respecto al Mercado Pago, a este Alperín, Galperín, quiero decir, al presidente Jabo, etcétera. Y hay un soldado. Porque si uno dice batalla, la primera asociación de ideas es soldados, ¿no? Hay un soldado de la batalla cultural que este gobierno está librando. Y ese soldado, para mí, es... No quiero calificarlo, voy a decir solamente su nombre. Es el vocero presidencial Adorni. Adorni.
Sí. Sí.
Ahora,
por suerte, está cobrando bien, pobre.
Está cobrando bien, pero sí, eso no es un curro, bien, ¿eh? Ojo. Ojo al piojo, eso no es un curro. Y él...
No.
Y él
no,
tampoco
es un trabajo
legal. Y él tampoco está adoctrinando a nadie, Oscar. Ojo,
no, vamos a retro Satanás.
Ojo.
No.
Ahora,
no.
¿Qué es lo que dicen esta gente cuando dice que libran una batalla cultural? La pelea no es ni política, es moral. Y ellos quieren implantar otra moral, ¿sí? Que defienden otros valores, esa otra moral defiende otros valores, y además no se cansan de decir que en esta batalla que están librando gobiernan para los argentinos de bien. El resto quedamos afuera. Los que no estamos siendo gobernados por ellos porque no acordamos con sus postulados, quedamos afuera de la expresión argentinos de bien. Ahora, ¿qué es lo que hace esta gente? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen, Oscar, para lograr esta batalla, el éxito de esta batalla cultural con este sujeto llamado Adorni todas las mañanas en una conferencia de prensa? No sé si escuchás un tono medio... descalificador al decir yo Adorni.
Sí.
Tengo la intención de descalificarlo.
Está Adorni. Sí, te entiendo.
¿Te diste cuenta? Bueno.
Pero no.
Bueno,
pero no.
¿Qué es lo que hace esta gente para lograr estos cometidos, no? Esta nueva, estos nuevos valores, esta gobernar para los la gente de bien, etcétera. Y además para que las fuerzas del cielo también nos acompañen a través de Conan, a través de Conan, el perro muerto. Bueno, lo que hacen, Oscar, lo que hacen es aplicar la mismísima receta que ya usaron no sé cuántas veces otros partidos de las nuevas derechas. El más cercanito que tenemos es el del ingeniero Macri. No, no hay que ir demasiado lejos. ¿Y qué es? ¿Qué son estas ideas que ellos hacen y que quieren a través de uno de sus soldados, porque tienen muchos soldados, son ideas, son ideas y discursos que yo no los tolero, Oscar, a mí me hacen mucho mal, que acompañan una agenda económica, exclusivamente económica, a medida de los intereses del capitalismo. A medida, esa agenda económica está hecha a medida de los intereses del capitalismo, y si lo querés lo decimos de otra manera, que a él le gusta mucho decirlo, al presidente Jabo, a la medida de los intereses del capital concentrado. De las grandes empresas y de los supuestos inversores, que hasta ahora yo creo que no llegó ni uno. Ni uno.
No. Y si llegan, llegan para llevarse.
Sí.
Mira qué difícil, pero llegan para llevarse. Es eso.
Yo la semana que viene quiero contar algo ahora, ¿no? Porque medio estamos como sobre la mitad de la hora, ¿no? Pero la semana que viene quiero, a partir de esto, apoyándome en esto de que es un soldado de la batalla cultural que libra el gobierno del presidente Jabo, explayarme un poquito más de quién es Adorni, quién es este sujeto, que es casi el soldado con la cara más visible, porque aparece todos los días, Oscar.
Todos los días
a la mañana, burlándose, satirizando a los periodistas.
Sí, pero, exacto, porque yo escucho las contadunas, no me da por escucharlo mucho, pero no dice nada, y encima es de manera socarrona.
Totalmente.
Contesta cosas.
Total,
haciéndose gracioso, el canchero. Este hombre que también tanto, cuando le preguntaron por el sueldo, sí, cobra un poquito más.
No
importa. Este hombre estudió en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Tanto esta gente habla en contra de la educación pública, ¿no?
No aprendió nada.
Ahí está, no aprendió nada. Pero le pagamos todos, como a ellos les gusta decir, con la nuestra le pagamos la carrera.
Ya que introducís el tema de la universidad, que está muy, muy a la orden del día, vamos a escuchar un tema que surgió en la Universidad de San Martín, que se llama Viva la Universidad.
En la vida, cuando el saber se cultiva, más cerca está la verdad y está la universidad, con esta luz poderosa, herramienta tan virtuosa, que el sabio la fortalece y el gobierno empequeñece con su arenga mentirosa. Y corruptos que ocupan muy altos puestos definieron presupuestos y salarios con monedas. Pueblo y claustro no se quedan indiferentes y ajenos. Luchar no es asunto nuevo y nuestro emblema es el mismo. La ignorancia es el abismo y el entreguismo el veneno. La gobernadora y ante el asombro del orbe, los claustros no son palpores. Muy suelta de cuerpo habló, será tal vez el temor de este gobierno inclemente, que el pueblo agite la mente y demande con su ciencia que se meta su indecencia en el fondo del retrete.
La app Cafecitos es otra forma que encontramos de conectarnos con ustedes, nuestros oyentes. Si nos invitan con uno o más cafecitos virtuales, nos están ayudando a sostener nuestro programa de radio Más Vale Magazine. Como novedad, les proponemos una publicidad a cambio de 5 cafecitos. Sería una mención por hora de tu producto o servicio. Consultanos por otras formas de publicitar. Entren a la aplicación y listo, es muy fácil. Gracias, Silvia y Oscar. Limindar Sociedad Anónima es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias, y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas. Desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima. Planta Industrial y Laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información, ingresar en www.limindar.com.ar.
Radio Monk. El aire se crea.
Sedas entre lunas. Un programa de interés general que busca fomentar intercambio cultural, entrevistas, agenda y música. Los lunes de 22 a 23 en Radio Monk.
Sin peros en la lengua. Es un espacio que pone la cultura en el centro de la escena. Arte, literatura y música sin peros en la lengua. Los miércoles de 18 a 19 en Radio Monk. Con tanta gente hablando. Despertares, un espacio pensado para despertar la conciencia a través de técnicas y métodos holísticos en amor, con invitados de diferentes países del mundo. Miércoles a las 13 en Radio Monk. Notas en el mapa. La experiencia de viajar al interior de la música a partir de los lugares donde nació y se multiplicó. Una apasionante recopilación de historias reveladas por los surcos del vinilo.
Los sábados de 18 a 20 en Radio Monk. Un encuentro entre tres amigos con muchas historias, compartiendo anhelos, miedos, sueños y también inquietudes. Acércate a tomar un café a nuestro bar de amigos y entérate por qué no tenemos nada claro. Todos los miércoles de 20 a 21 en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk.
Las Mil y Una Hojas. Un lugar para charlar sobre libros, sobre escritores, sobre nuestras emociones. Un lugar para compartir de la mano de Julia Butet.
Acá estamos otra vez, son las 18:37. Pasa volando el tiempo.
Volando, realmente.
Volando. Bueno, Julia, uno de los segmentos que a mí más me gustan, lo digo públicamente, y que más disfruto, además.
Cuánto me alegro.
Sí, totalmente, totalmente. Bueno, contanos de quién vas a hablar hoy, que solo dije que es un autor chileno.
Chileno. Bueno, voy a hablar de Hernán Rivera Letelier, que como bien dijiste, es un escritor chileno, que aparte es ex minero y es muy poeta también. ¿Se escucha bien lo que digo? Hace muy poco, bueno, en realidad hace un año y pico, recibió el Premio Nacional de Literatura de Chile. Nació en Talca, y esto lo menciono además para decir Talca está más o menos en el centro del país de Chile, no está demasiado lejos de Santiago de Chile, y a pesar de haber vivido allí, como su padre trabajaba en las oficinas salitreras del norte de Chile, sí, vivió hasta los 11 años allí, en el norte de Chile, en las oficinas que se llamaron, no importa demasiado, pero Algorta, María Elena, Pedro de Valdivia, y allí hizo sus estudios escolares. Debido al cierre de una de estas grandes empresas...
Perdón, es un lugar muy inhóspito ese.
Absolutamente claro. Inhóspito. Es una pampa, de claro. Ellos la llaman pampa.
De sal.
De sal.
Claro.
Es un desierto de sal.
Un desierto,
sal.
Sí.
Un desierto de sal. Debido al cierre de una de las empresas extranjeras, por supuesto, que explotaban estas cuencas de salitre, sus padres se trasladaron con sus 5 hijos, que eran Antofagasta, que queda un poco más hacia el sur, a donde, fíjense ustedes qué macana, a las 2 semanas de llegar, muere su madre, picada por una araña de los rincones. Así que queda este hombre solo con sus 5 hijos en Antofagasta. Entonces la familia decide volver a las salitreras. Los hermanos menores de Hernán se fueron con las hermanas casadas de vuelta a una salitrera, pero él, que se llamaba a sí mismo tímido rebelde o rebelde tímido, se negó a volver y decidió quedarse solo en la ciudad. Y el padre, que trabajaba en una mina y regresaba cada 15 días a la ciudad de Antofagasta, lo comprendió y dejó que siguiera su rumbo. No obstante, esto, bueno, él vivió esos años vendiendo diarios, le alcanzaba muy poco ese dinero, me por imagino. Supuesto, apenas para comer y para ir al cine, era un enamorado del cine, y esta es una anécdota que a mí me gustó mucho. En las oficinas de las salitreras, sus padres no lo dejaban ir al cine. Entonces, en Antofagasta, cuando quedó viviendo solo, se hizo un cinéfilo crónico, y los miércoles daban las rotativas, entraba a las 2 de la tarde y no salía hasta la 1 de la madrugada.
¡Ah, madre mía!
Para ver 3 veces las 3 películas que daban ese día.
Yo recuerdo donde era nena. Ajá. nena, daban 3 películas.
Claro, bueno, y él películas. Se quedaba y veía la repetición de las 3 películas.
Y la otra
películas.
Vez la repetían.
Exactamente.
Varias veces.
Exactamente. Entonces, a eso de las 6 de la tarde, hablaba con el portero, con el cuidador de la entrada del cine, salía a comprar pan y mortadela y volvía al cine para poder terminar de ver.
Es que,
vaya a saber, claro, si había tercera
daba hambre,
vez.
Las daba tres hambre todo el día ahí adentro. Todo el día ahí adentro daba hambre.
Me hace acordar a claro. Cinema Paradiso, ¿no?
Sí, exactamente. Sí,
sí. Sí, qué lindo.
O sea que tenía él a su vez una gran cultura, diría yo, a sí, través de todo este cine que ha visto desde tan chico, ¿cierto? Bueno, y para ponernos ya un poquitito en esta novela que nos ocupa, que se llama La Reina Isabel Cantaba Rancheras.
La Reina Isabel.
La Reina Isabel, que es, no es la Reina Isabel de Castilla, como uno podría imaginar.
Yo imaginé eso.
Sino que es la Reina Isabel de Inglaterra.
A la
recientemente
reina
que todos
fallecida.
Conocimos, la recientemente fallecida, exactamente. Claro. Y esto se debe a algo que voy a comentar un poquitito más adelante, que tiene que ver con los nombres y con los apodos, con los epítetos. No sí. sé si tengo demasiado tiempo hoy para seguir contando. Entonces, lo que quería también decir un poquitito rápidamente es que el lenguaje humano es de algún modo y se caracteriza por la universalidad de las significaciones que tienen en cada una de las lenguas, ¿cierto? ¿No? Si pudiéramos conocerlas todas, veríamos que en eso son muy similares, ¿no?
Pero a ver, por favor, ¿qué quiere decir universalidad de las significaciones?
¿Qué quiere decir?
Sí.
De las significaciones tiene que ver también con la universalidad de los sentimientos, que aquello que nos
interesa. O sea, las significaciones son universales.
Son universales. Ajá. Y allí cabría, por ejemplo, una de esas significaciones es el amor del cual hablabas.
Totalmente. Rato, sí.
¿Cierto?
Uh-huh.
Entonces.
O sea, las, que todas las lenguas, sus significaciones son universales.
Son universales. Ajá. Y por eso...
Está bueno eso.
Está muy bueno.
Sí.
Claro que está muy bueno. Y además, esto nos muestra que esta cualidad que tienen las lenguas ha permitido que las experiencias sociohistóricas vividas por la humanidad y las que se desarrollan en la naturaleza toda,
sí,
sean contadas por la literatura,
sí,
sean contadas por la novela.
Sí.
Por eso la mayoría de la manifestación lingüística, sea o no literaria, se transforma en un hecho social. Sí, más claro. O menos significativo.
Sí.
Pero es un hecho social. ¿Qué quiero decir? Estoy poniendo énfasis en esto para decir, creo que para explicarme también a mí misma, por qué a mí me interesa leer a ciertos autores más que a otros, y mucho más que a otros, y a otros directamente no leer.
¿Por qué?
Por las cosas que dicen, por aquellos significados humanos que nos transmiten.
Ajá.
Y en este caso, me parece fantástico, y veo en esta novela un tinte social muy importante que, si quieren, lo desarrollamos en un
sí,
ratito.
Sí, vamos a escucharlo nada menos que a Martín Coan ahora.
Ah, bueno.
Sí, y en un separador que seleccionó Oscar. Y después, sí, háblanos de esta novela, por favor, donde no sé qué tiene que ver la reina Isabel.
Dale. Es muy desgastante, es muy cansador. El modo en que el Estado y los discursos del Estado caen sobre nuestras vidas.
Martín Coan, escritor, ensayista y profesor universitario.
Casi no pasa un día en que desde el Estado se nos amenace con algo. Te voy a cerrar, te voy a asfixiar financieramente. Y uno tiende a apoyarse en los lugares que percibimos como cobijo posible, resistencia posible. La dinámica de cómo transcurre una clase, esa interacción, ese intercambio, es efectivamente alternativa y por lo tanto una resistencia posible a todo esto que hemos estado caracterizando y amargándonos con el estado de cosas. Con lo cual, me parece perfectamente legítimo enfatizar en la importancia de nuestras prácticas de docentes y estudiantes, de lo que hacemos ahí, con las ideas, con las palabras, con el conocimiento, porque está efectivamente en las antípodas de esta lógica de provocación, denigración, humillación, okay. Provocación, denigración, humillación. No tienen el cerebro lavado los estudiantes argentinos. Para que haya lavado el cerebro, ese cerebro no puede estar funcionando en una clase. Y es tremendamente ofensivo hacia los estudiantes, sí, suponer que están en ese estado de pasividad y de cerebro desactivado en sus funciones. Y en un punto para mí, sí, la idea de que los docentes adoctrinamos responde a un imaginario de unidireccionalidad y aplastamiento que no tiene que ver en absoluto con lo que hace.
Absolutamente de acuerdo estoy, ¿no? Porque de paso, Julia y Oscar y todos ustedes que nos escuchan, los invitamos formalmente a la marcha que va a haber el próximo martes 23 de abril, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, que es una marcha organizada para que tenga lugar desde la Plaza del Congreso hasta la Plaza de Mayo, sino en cuantísima otra plaza del país y en la cual están involucradas todas las universidades nacionales del país. ¿Qué le puede llegar a preocupar al gobierno actual que algo sea ofensivo, ¿no? Decir que la Universidad Nacional adoctrina y lava el cerebro. Es ofensivo, indudablemente, decir esto para los profesores, exacto, para los alumnos. Pero ¿qué le puede preocupar si este gobierno, a través de su máxima autoridad, no hace otra cosa que ofender e insultar a cuanta persona se le acerque? A cualquiera, a cualquiera. Bueno, no quiero irritarme, no, Julia. No, volvamos
no,
al...
No nos irritemos.
No. Volvamos al texto.
Volvamos al texto. Entonces les cuento que en esta obra se presenta una sociedad proletaria que reúne a seres despojados de todo, incluso de sí mismos, ¿no es cierto? Se trata de seres que no pueden ni desean ejercer poder alguno y que incluso carecen del sentido de propiedad privada. Sí. Nada pertenece a nadie, ni la casa, ni la mujer, ni el hombre. No hay sentido de exclusividad ni de pertenencia.
¡Caramba!
Tremendo, realmente tremendo. Y entonces, en la novela vemos, por supuesto, notamos desde el comienzo un tono grotesco que se manifiesta con la caracterización de los personajes y a través de los epítetos que tienen estos personajes. Hace no mucho, creo que, no sé si lo dije hace un rato, estuvimos hablando con gente amiga sobre los epítetos y seudónimos, sí, y cuál es la diferencia entre unos y otros, ¿no? Y entonces dice Rivera Letelier, por ejemplo, que los habitantes de la oficina salitrera, curtidos ya por la permanente maldición del éxodo, están siempre de paso. La Pampa, con sus oficinas, no es un lugar para enraizar. Es un espacio al que se llega en búsqueda de una situación que se espera mejor y que los defrauda día a día, porque parecieran destinados a ver frustradas sus esperanzas por lo transhumante de su situación. Es muy triste, es que realmente.
En semejante espacio, sinceramente me parece como muy difícil el sentimiento de la esperanza.
Realmente, realmente. Pero sin embargo la hay, y la hay hasta el final, hasta la vejez de estos hombres, te diría. Que posiblemente no pueda llegar hasta allí por una cuestión de tiempo, pero bueno, si quieren podemos seguir otro día. Los mineros, estos hombres que trabajan luego en las salitreras, son enganchados en el sur. Muchos de ellos provienen de tierras verdes y lluviosas, muy distintas a la sequedad de la pampa que los hiere con su esterilidad. Llegaron jóvenes, movidos por el anhelo de ganar una buena cantidad de dinero, ahorrar, sacrificarse y volver al sur, a donde piensan adquirir un terreno, lo propio, para allí, en su hábitat natal, terminar sus días. Cosa que, por supuesto, no sucede en la mayor parte de los casos. No. Pero también, después me gustó muchísimo, no sé, posiblemente no vaya a ser hoy demasiado, pero es por un problema de tiempo. No sé si preferís que lo sigamos.
No, tenemos todavía un par de minutos.
Porque quisiera hablar de este tema del nombre. ¿Qué significa el nombre?
Eso me interesa, me intriga la reina Isabel.
Y dice, el nombre lo recibimos de otro. Es algo que se le dio al sujeto en el momento de nacer, sin considerar su especificidad personal. El apodo, el epíteto, se gana, es adquirido por esfuerzo propio y los otros se lo dan en reconocimiento de una valía personal o porque alude a una señal inequívoca que en forma particular muestra un individuo. En ambos casos, el apodo recuerda inmediatamente y de modo exclusivo a ese sujeto, hombre o mujer, visualizado mediante una faceta que le es propia y única. Y en cuanto tal, se exagera, se hace hiperbólica, puesto que lo identifica más que nada en el mundo.
Como decirle a alguien, che, flaco.
Che, flaco.
Claro.
Es un flaco.
Es flaco, claro.
Es un flaco. ¿Y cuántos flacos hay que después con los años han recibido ese apodo de flaco en la
juventud? Se engordaron.
Y engordan y siguen siendo el flaco. Mi marido tenía un amigo que era el flaco y era gordo.
Lo del nombre propio que decías que nos lo da otro. Pero a pesar de ello, de que no somos dueños de ese nombre, ni hemos sido los que pudimos elegirlo, se llama nombre propio.
Se llama nombre propio, exactamente.
Es una paradoja total.
Y después, por ejemplo, uno de los personajes es el poeta Mesana, y entonces dicen aquí, muy al principio ya de la novela, dice que en la oficina, su nueva jefatura, oficina es el lugar en la salitrera, ¿no? Su nueva jefatura pudo corroborar muy pronto, y no de muy buen talante, su voluntariosa y desordenada afición literaria del poeta, y dice, lo encontraban, lo solían descubrir por las tardes masticando absorto su minúsculo pedazo de lápiz Faber. Me parece de una ternura impresionante que masticara su minúsculo pedacito de lápiz Faber.
No. Bueno, hermoso, Julia, realmente hermoso.
Bueno, y después,
Como siempre, te agradecemos mucho todo lo que nos...
Me han quedado unas cuantas cosas que otro día les voy a contar.
Exactamente. En otro momento podés volver a traerlo a Hernán.
Cómo no, con algunos otros aspectos de
que
la novela.
Que es la segunda vez que viene.
Es la segunda vez que viene. Estuvo
acá
con la contadora de películas.
Exactamente. Bueno, gracias.
Por favor.
Oscar. Tenemos a quien agradecerles.
Sí, vamos a saludar rápido a Alfredo Costas, Liliana Sacardi, Paula Elena Rodríguez, Alba San Giovanni, Majo Mauriño, Mariana Rodríguez, Isabel Nieves, María del Carmen Parente, Martín Páez, Ruth Jezabel. Y hasta ahí. Muchas gracias.
Bueno, gracias como siempre a todísimos ustedes que están del otro lado. Y volvemos con bastante pesar, Oscar, y yo estoy segurísimo y de acuerdo que vos te pasa lo mismo, aunque estés a 800 kilómetros y yo no. Volvemos a recordarles a todos que el próximo jueves es nuestro último programa acá en esta queridísima Radio Monk. Queridísima Radio Monk, que nos recibió allá por noviembre del año 2020 con los brazos abiertos, cuando todo recién empezaba con las plataformas, y nos encontramos con este joven emprendedor que es Nacho Horta, y que nos recibió con de verdad con toda la alegría y todo el amor que creo que puede y pudo y seguirá pudiendo dar a este medio radial que creo segurísimo que ama y mucho. Así que bueno, los esperamos el próximo jueves a todos.
Así es.
Vasco, gracias por haber estado con nosotros y haber armado también nuestro programa como siempre. Y hasta el jueves. Chau, gracias.
Hasta el jueves, gracias.
Dance now.